bendiga, iglesia. Amén. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Nos gozamos en el Señor. Veo que hay algunas visitas. Un vecino de aquí cerca, Mike, su esposa Leslie y la joven Annabelle. Son brasileros, pero falo portugués. Obrigado. Brasileros, bienvenido. Esta es su casa. Mi casa es tu casa. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y Dios no los trajo aquí por casualidad. Dios los trajo con algún propósito. Amén. Lo creemos. Nos gozamos en el Señor. También tengo otra visita junto a Marimar. Ella me acaba de dar el nombre y a mí se me olvida. Estoy yo como el pez ese de Nemo, que se le olvidan las cosas. me dijo Loida, bienvenida. Esta es tu casa, bienvenida. Aquí somos una familia extendida de fe. Amén. Y a los que nos ven a través de esta plataforma, ya sea de YouTube o de este Facebook Live, también les doy la bienvenida a casa. Si te conectaste, es que Dios tiene algo para ti. Algo hay en este altar hoy que va a ser de bendición y va a ser de restauración a tu vida. ¿Lo creemos, iglesia? Pues vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Nos gozamos en el Señor. El tiempo va avanzando. Ya estamos mes de noviembre. El Día de Acción de Gracias lo celebramos, parece que fue la semana pasada. Y ya la Acción de Gracias está cerca, iglesia. O sea, los tiempos van avanzando y la iglesia de Jesucristo cada día se levanta más poderosa. Al final de los tiempos dice que el amor de muchos se enfriará por el amor de nuestra iglesia hispana al Christ Chapel. Permanece como familia extendida de la fe. Aquí hay un amor, como siempre digo, el eslogan mío, un amor no fingido. Y siempre tenemos, ¿qué? Una sonrisa Colgate. Siempre estamos alegres y gozosos en el Dios de nuestra salvación. Y te puedas preguntar, pero pastor, ¿cómo es eso, ese gozo que ustedes tienen? Y es que nosotros los cristianos tenemos el gozo de la salvación en Cristo. Y entiéndase que cuando reconocemos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza a ser morada en nosotros. Y entonces tiene que salir algo a reducir dentro de nosotros. Y eso lo señala y lo explica y lo desmeluza el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22 y 23. Y nos habla entonces del fruto del Espíritu. Comienza diciendo que el primer fruto del Espíritu es el amor. Y el segundo es el gozo. Y ese es el gozo que tenemos nosotros los hijos de Dios. Que no importa el proceso por el cual estamos pasando, terminamos alegrados y gozosos en Cristo, en Dios y Salvador nuestro. Amén, iglesia. Pero nos gozamos en el Señor, la iglesia. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice el Salmo 51, 12. Y es David que en una ocasión él se sentía que le había fallado a Dios y es que pecó malamente, le falló muy fuerte al Señor y terminó diciendo en el Salmo 51:12, devuélveme el gozo de mi salvación y Espíritu Santo me sustente. Y Dios le devolvió ese gozo, así que no importa la razón o el motivo que te haya permitido estar triste en esta hora, créele al Señor que el gozo de la salvación puede llegar a tu vida. Lo creemos, iglesia. No está aquí por casualidad. Dios tiene un propósito de restauración para tu vida, mi amado. Nos dice el Salmo 37:4, que siempre lo menciono en mis prédicas, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Pues hay que estar alegre, hay que estar contento. Y Nehemías 8:10, de ahí sale la famosa expresión, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y esa fue la expresión de Nehemías en un momento de desesperación. En un momento donde los muros estaban derribados, él señaló y dijo que el gozo del Señor era su fortaleza. Y la fortaleza de nosotros está en el Señor. ¿Lo creemos, iglesia? Pues precisamente hablando de fortaleza, en las pasadas semanas hemos estado trabajando una serie titulada Esfuérzate y sé valiente. Y hablando de fortaleza, vuelvo y repito, el tema de la prédica de hoy es derribando muros. Sin más preámbulo, iglesia, vamos entonces a las escrituras, al libro de Josué, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Josué, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Una vez localicen el texto, iglesia, se ponen todos de pie en reverencia al Señor para la lectura de las Sagradas Escrituras. Amén, iglesia. Josué, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Nos dice la palabra en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, iglesia, ahora Jericó estaba cerrada, la ciudad de Jericó estaba cerrada, bien cerrada. ¿A causa de qué? De los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, había pánico. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Jericó era una ciudad fortificada, iglesia. Era una ciudad que tenía unos guerreros poderosos. El pueblo de Israel no era un pueblo todavía guerrero y poderoso en ese tiempo, pero Dios tenía un plan. Dice el versículo 3, rodearéis, son órdenes de Jehová, pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. O sea, le iban a dar una vuelta cada día a la ciudad de Jericó. Dice el versículo 4, perdón. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Estaban bien organizados. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán sus bocinas. O sea, por cada día una vuelta a la ciudad. Y el último día iban a dar 7 vueltas. O sea, 13 vueltas en total. Sí, dice el versículo 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, que es la manera que ellos podían hacer un ruido. ¿Cómo era el ruido? No voy a hacerlo porque no tengo la voz. Pero bueno, pero todo el pueblo, como el chofar, amén. Todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Qué fácil se ve ahí, ¿verdad? Se iba a derribar el muro y iba a quedar de una manera que iba a servir de plataforma o de rampa para subir. Es que realmente le sirvió un Dios perfecto. Pero veamos el contexto de la lectura de la palabra, a ver qué fue lo que realmente sucedió. Porque viendo el contexto, viendo lo que sucedió antes de ellos ejecutar lo que dice en estos versículos que acabo de leer, pues hay un antecedente, algo había pasado. Y es que el pueblo de Israel, entendamos primero que nada, para refrescar la memoria, iglesia, había estado esclavo en Egipto por 400 años. Y Moisés, estando en Egipto, el Señor lo llama a liberar al pueblo. Primeramente, él cometió un crimen, y es que defendiendo a su sangre, siendo él parte del palacio, vio que se estaba abusando con un esclavo hebreo y terminó quitándole la vida al soldado egipcio abusador. Y tuvo que salir huyendo porque es un crimen. Tuvo que salir huyendo y estuvo 40 años escondido en las tierras de Madián, tierras desérticas. Y en esos 40 años, pues Moisés se casó, hizo una familia, y ya Moisés no era parte del palacio ni de Egipto, sino que él estaba teniendo una vida sedentaria muy lejos de Egipto. Pero, amada iglesia, los procesos en nuestra vida pueden ser posiblemente un poco prolongados, un poco extensos. A veces nos desesperamos y queremos que las cosas sean like a microwave, que las cosas se den al momento, pero Dios permite que sea en un proceso para formar, ¿qué?, nuestro carácter y nuestro corazón. Y esto sucedió con Moisés. 40 años estuvo en el desierto y entonces el Señor lo llama. Él estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Mira qué transición, qué cambio, de ser príncipe de Egipto, de posiblemente llegar a ser más adelante el número uno en Egipto, pasar a ser un cuidador de ovejas en un desierto en Madián, allá en tierras donde nadie sabía de él realmente, donde estaba en el anonimato, fuera de backstage, fuera del escenario. Entonces se le presenta en una zarza ardiente Dios mismo, el Señor, y le dice: quítate las sandalias de tus pies, Moisés, que estás pisando un lugar santo. Y Moisés se impresionó, que es esta voz que sale de ahí, esta zarza ardiente que no se consume. Por eso fue que él se acercó ahí. Y le pregunta a Moisés, a esa voz: ¿y quién tú eres? Y el Señor le dijo: yo soy el que soy. Y le dio una orden, dice: dile al pueblo al cual te voy a enviar. O sea, él lo iba a enviar nuevamente a Egipto, donde estaba esclavo por 400 años sus hermanos hebreos. Dile a ese pueblo que el gran yo soy te ha enviado. Y este es el momento, iglesia, que Dios hace el anuncio de que ese pueblo iba a ser liberado, iba a ser llevado a la tierra que fluye leche y miel, que iba a ser llevado a la tierra prometida, iglesia. Cuando Dios promete, Dios cumple, porque la palabra establece y dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Escucha bien, iglesia, lo que Dios tiene para tu vida, el propósito de Dios, se va a cumplir. Dios lo que te pide es que seas obediente, amén. Pues en ese momento está estipulado en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 8. Mira lo que dice, iglesia, dice: descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Wow. A tierra que fluye leche y miel. a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y de todos los feos, ¿verdad, hermano? Así que se dice, ¿no? En esas tierras enemigas, en esas tierras paganas, es donde Dios iba a ensanchar al pueblo de Dios. No sé en qué escenario tú te encuentras en este tiempo, iglesia, y tú que me estás viendo a través de esta plataforma, pero lo que Dios tiene para ti tiene que ser una bendición. Dios tiene bendición para tu vida, pero tú tienes que creerle a Dios. Posiblemente donde Dios te ha traído es en un lugar donde entiendes que posiblemente no puedas echar hacia adelante, pero Dios te trajo de tu tierra, como trajo y sacó de Egipto al pueblo de Dios, te ha traído a este lugar donde te vas a establecer y vas a ser fructífero en el glorioso nombre de Jesucristo. ¿Lo creemos, iglesia? Pues levanta tus manos. Levanta tus manos porque esta escritura, y da gracias a Dios, porque esta escritura se escribió hace posiblemente 2.000, 3.000 años. Pero esta escritura se hace viva en nosotros hoy. ¿Lo crees, iglesia? Entonces Dios, por medio de Moisés, liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Como mismo Dios prometió, así mismo Egipto fueron liberados. Luego de ese tiempo estuvieron 40 años en el desierto, cuando ellos podían demorar solamente semanas en llegar a su destino, a tierra de Canaán. Amados, estuvieron 40 años en el desierto, pero el Señor cuidó de ellos porque había propósito. Vuelvo y te digo, no sé el proceso que estás pasando, los años que llevas en la situación que te encuentras, pero ¿sabes qué? Hay propósito, y hay propósito divino en tu vida. ¿Lo crees? Dígame un amén. Gloria a Dios. Y mira qué sucedió en el desierto esos 40 años. Entonces, una vez el pueblo sale de Egipto, primero se abre el Mar Rojo. La nube de Jehová los protegía del sol durante el día, y una columna de fuego los protegía durante la noche, y caía maná del cielo. Y Moisés se entraba al tabernáculo y hablaba directamente con Dios, mientras un joven llamado Josué, hijo de Nun, esperaba afuera, iglesia. Y esto lo había hablado anteriormente en estos días. En obediencia, y Dios te llama a ti y a mí en obediencia, porque Dios, en medio de nuestros desiertos, Dios va a proveer. Hasta codornices, en un momento cuando se quejaron del maná, Dios le dio al pueblo de israelita, iglesia. ¿Cuánto Dios no te va a suplir a ti? Lo que sea necesario para que tú puedas subsistir, Dios te lo va a brindar, iglesia. Pero hay que serle fiel y hay que creer en Dios. Entonces, mira la palabra que Dios le dio a Moisés en Deuteronomio 32. 48 al 49, y es que en medio del proceso hubo un momento donde el pueblo desobedeció a Dios, donde Moisés hasta sintió molestia y un poco de coraje y golpeó una piedra. Ellos necesitaban abastecerse de agua, y esa peña entonces pues brotó agua de ella, pero el pueblo de hebreo constantemente se estaba quejándose constantemente, amado, y hasta ni las sandalias de ellos depreciaron en 40 años, ni la vestimenta. Imagínense el cuidado de Dios, aunque ellos, en vez de ser obedientes, andaban en parte de su vida en el desierto en desobediencia a Dios. Iglesia, pues vino castigo y sobre Moisés también. Mira lo que dice entonces Deuteronomio 32, 48 y 49. Dice: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, wow, sube a este monte de Abarín. Y es que ya Moisés estaba en el final de su vida aquí en la tierra. Sube al monte de Abarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, cerca allá de donde estaba la tierra prometida. Dice: y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Amén, iglesia. Más adelante entonces muere Moisés. Él no pudo entrar a la tierra prometida por desobediencia. Iglesia, tenemos que ser obedientes, porque si no, vamos a tener que pagar consecuencias. Moisés tuvo esas consecuencias, pero por lo menos a lo lejos el Señor le dejó ver dónde iba a estar esto, su pueblo. Que entonces Moisés se fue en paz para con Dios. Amén, iglesia. Entonces dice Deuteronomio 34:8. Mira si el pueblo amaba a Moisés. Que a veces uno valora lo que uno tiene mientras está con uno, pero cuando uno lo pierde, entonces uno sufre, uno llora, uno siente la necesidad de tener cercano eso que hemos perdido, iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces no valoramos. El pueblo constantemente se estaba quejando con Moisés y de Moisés. En un momento hasta querían apedrearlo, en un momento se molestaron con él, en un momento llegaron a tratar de dividir esto, el propósito de Dios para con Moisés y con el pueblo. Dice Deuteronomio 34:8, entonces, mira qué bien. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Un mes entero lo lloraron. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés, según Deuteronomio 34:8. Eso es al final ya del libro de Deuteronomio. Ahí entramos entonces al libro de Josué. donde en Josué 1:9 es lo que hemos estado llevando como título de esta serie. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque dice, porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, amada iglesia, Dios está contigo, porque tú no eres la excepción. Tú también eres hijo de Dios. Lo creemos, pues levanta tus manos y dale gracias a Dios porque eres hijo de Dios. Amén. Y entonces termina diciéndole: esfuérzate y sé valiente. Y eso nos dice el Señor, amada iglesia, tenemos que esforzarnos y tenemos que ser valientes. Cuando se usa el término esforzarse, es que tenemos que accionar. Dios quiere bendecir tu vida, Dios te quiere redimir, pero tienes que accionar. Las cosas no se van a abrir al cielo y va a haber maná el resto de nuestras vidas. Va a llegar el momento donde nosotros tenemos que accionar. ¿Lo creemos, iglesia? Dígame un amén, aleluya, gloria a Dios. Esfuérzate y sé valiente, iglesia. Hoy Dios te dice igual. Esfuérzate, esfuérzate. Una vez entonces ya Moisés no está en escena, entra Josué a tomar las riendas del pueblo de Dios. Entonces lo primero que Josué hace, dirigido por Dios, es que envió 2 espías a Jericó. Porque entiéndase que muere Moisés, entra Josué. Entonces ahí es la transición de los que no podían entrar a la tierra prometida, que era la generación anterior, pero junto con Josué y Caleb, que es el ayudante de Josué, fueron los únicos 2 que entrarían con la nueva generación a las tierras de Canaán. Aleluya, gloria a Dios. Pues Josué envió 2 espías allá. Oye, fue muy estratégico, amado. Nosotros tenemos que tener estrategia. Tenemos que tener estrategia para nosotros llegar a los objetivos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Entraron a Jericó. 2 espías. Pero Dios puso una mujer. Cuando ellos llegaron ahí a Jericó, que los pudo esconder dentro de Jericó, porque se escuchó un rumor de que habían entrado 2 espías a esas fortificaciones. Entonces habían dado órdenes de atraparlos y posiblemente matarlos. Pero había una mujer que vivía en el borde de uno de los muros de Jericó. Esta mujer llamada Rahab, conocida, etiquetada en ese tiempo por Rahab la ramera. Esta mujer lo escondió en secreto y los hizo bajar por una pared de uno del muro. Como su casa estaba prácticamente literal encima del muro, pues pudo ayudarlos a escapar. Y cuando los soldados del rey esto le cuestionaron, que entendía que podía estar por esa área si los había visto, ella pues les dio una negativa y los salvó. Y miren qué pasó, dice, en Josué capítulo 2, 14 al 15, nos dice brevemente, dice: ellos le respondieron a esta mujer, estos 2 espías, nuestra vida responderá por la vuestra. O sea, si tú nos proteges, nosotros vamos a favorecerte. Dice: si no denunciares este asunto nuestro, cuando Jehová nos haya dado esta tierra que conquistemos, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Miren la seguridad de estos espías que le dicen: danos protección, ayúdanos a escapar, nosotros vamos a conquistar estas tierras y nosotros te vamos a proteger. Esa es la garantía. Entonces ella los hizo descender por la cuerda, por la ventana, dice, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía encima del muro prácticamente, lo que les dije, iglesia. Entonces en el capítulo 3, luego de este suceso, que escapan los espías, que van dando las buenas nuevas de cómo estaba todo allí, ¿verdad? Dándole pues cómo podían entonces conquistar, la estrategia nueva, pues deciden cruzar el Jordán. Pero el Jordán es un río que es un poco caudaloso, y más en esa época de las cosechas, que llovía muchísimo y era bien difícil pasarlo, tenían varios metros de profundidad y humanamente no se podía pasar en ese tiempo. Pues el Señor dividió las aguas del río de Jordán y Josué junto al pueblo de Dios cruzaron. Eso fue otra evidencia totalmente clara de que el mismo Dios que estuvo con Moisés era el mismo Dios que estaría con Josué, y es el mismo Dios que está presente en cada una de nuestras vidas por medio del Señor Jesucristo. Lo creemos, iglesia, es el mismo Dios, no hay ninguna diferencia. Que la palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito, a Jesús. ¿Para qué? Para nuestra salvación, iglesia. Lo creemos, amén, para que nadie se pierda, que todos los que reconozcamos a Cristo en nuestro corazón podamos pasar a ser parte de su reino. Aleluya. Pues mira lo que nos dice entonces Josué capítulo 5 del 13 al 15. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Y es que luego de todo esto, pues ya Josué se estaba preparando para la conquista. Recuerden que días anteriores había muerto Moisés. Ellos estaban tristes, ellos estaban un poco cabizbajos. Entonces Dios hace algo impresionante, que es lo que le acabé de hablar, resumiendo. Cruzan el río Jordán. Eso los vuelve a levantar la moral y el ánimo, pero entiéndase que el pueblo de Dios todavía no es un pueblo guerrero y se iban a enfrentar a la conquista de una ciudad que estaba muy complicada, y de eso les voy a hablar. Dice entonces que se le presentó un varón delante de él, el cual tenía una espada desenvainada. Miren la actitud de Josué, dice. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿tú estás con nosotros o tú estás con el enemigo? Josué le hizo frente, iglesia. Le hizo frente. Miren la actitud, la convicción de que él tenía de que Dios estaba en medio de él. Amén. Entonces, ese varón le respondió a Josué: estoy adelante de ti, no más como príncipe del ejército de Jehová, que ha venido a salvarte ahora, ayudarte. Entonces Josué se postró sobre su rostro de tierra, totalmente, aleluya, y le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a tu siervo? Miren lo interesante, que la palabra nos establece que nosotros no adoraremos a ninguna imagen, ni aun a un ángel que baja del cielo, nosotros nos postraremos ante él, ¿verdad que no? Pero ¿qué pasó aquí entonces? ¿Por qué la palabra se contradice? Y entonces estamos viendo a Josué, que viene un ángel, se le presenta en forma de varón con una espada y él se postra a adorarle, y el ángel le dice: no, no me adores, porque yo no soy esto Dios ni soy digno de adoración. ¿Verdad que es interesante? Y es un algo retórico este detalle, pero yo te voy a explicar brevemente. Esto es lo que se conoce como una cristofanía. El ángel de Jehová es Cristo mismo. Antes de su nacimiento virginal ya Jesús existía, desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que en Génesis, en el capítulo 1 de Génesis, nos comienza diciendo, hablando en manera plural, cuando se comenzó lo que es la creación: hagamos. No era Dios solo, eran tres personas en uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues el Hijo Jesús estaba ahí. Pues no es la única ocasión que aparece Jesús en alguna actividad en el Antiguo Testamento. También se apareció a Abraham en forma de siervo. También se apareció en otras ocasiones, cuando se le apareció a Jacob. ¿Jacob peleó con quién? Con el ángel de Jehová, con Jesús mismo, iglesia. Entonces, esto no es una herejía, no es un invento, es que la palabra así lo establece. No es que el pastor quiera hacerse el que más conoce, es que la Biblia lo dice, y por lo cual nosotros tenemos que dar testimonio de eso. Amén, iglesia. El príncipe de los ejércitos de Jehová, ese es Jesús. Ahora llega el momento entonces donde Dios le da órdenes a Josué para que den vueltas sobre la ciudad, o sea, alrededor de la ciudad amurallada de Jericó, y que esos muros iban a caer. Esa es la palabra, amén. Pero, amada iglesia, vuelvo y repito, esos muros estaban altos, ¿sabes? Estaban grandes. Y según las estimaciones arqueológicas, según los estudios arqueológicos, podían alcanzar hasta una altura de 6 metros. Estamos hablando, 6 metros son prácticamente casi 20 pies de alto. Estamos hablando demasiado elevados, ¿sí? Y el ancho posiblemente de más de 2 metros, perdón. O sea, casi un carril, ¿right? Altísimo, impenetrables. Y imagínense cómo en esos tiempos podían un pueblo sedentario poder conquistar una ciudad así. Estaba difícil. Adicional a eso, se descubrió que aparte de ese muro había un segundo muro de contención que hacía todavía más difícil poder entrar ahí. Pero ese muro de contención era un soporte para darle estabilidad a todo ese andamiaje ahí de muralla. De hecho, desde principios del 1900 se comenzaron a encontrar descubrimientos arqueológicos que datan y apuntan a la realidad de los muros de Jericó. Se encontraron los muros de Jericó. Entonces, fueron varios los arqueólogos que investigaron, hicieron pruebas de carbono 14, pruebas de cerámica. Entre ellos, en el 1907, por varios años, alrededor de como 2-3 años, Carl Watzinger fue el primero, descubrió esos muros que habían sido entonces derribados aproximadamente para 1400 años antes de Cristo, 1420, 1440. Por ahí fue lo que las pruebas arrojaron en ese tiempo. Pero luego, años más tarde, para los años 50, llegó una arqueóloga llamada Kathleen Kenyon. Esta arqueóloga, pues, parece que era un poco agnóstica, un poco atea. Y ella, pues, vamos, ¿cómo es la palabra que podemos utilizar? Ella desmintió lo que había ya corroborado el primer arqueólogo, ¿sí? Ella señaló que no fue para los 1400, que fue para los 1550, que esos muros se habían derribado y que había sido posiblemente por un terremoto. O sea que se descartó luego de cerca de una década de investigación de esta arqueóloga y su equipo, de que entonces lo que la Biblia establecía podría ser un cuento, podía ser una fábula, podía ser una historia inventada llena de metáforas, y que realmente la Biblia pues está llena de eso, right? Pero hubieron otros arqueólogos que siguieron haciendo investigaciones, hubieron otros dos arqueólogos luego de ella, y llegamos entonces a un arqueólogo a finales de los para los 90 y hasta ahora, que ha descubierto algo muy diferente, iglesia. Y es que los muros sí se cayeron, que no fue por un terremoto, que los muros cayeron, en vez de caer hacia adentro, cayeron hacia afuera, que siempre que hay una conquista, las murallas que cubrían en esos tiempos bíblicos las ciudades para protegerlas, caían hacia adentro cuando las derribaban. Pero en este caso, es raro que en una conquista, en vez de caer hacia adentro de la ciudad, me explico, las murallas, cayeron hacia afuera, y lo que hicieron fue una rampa para subir ahí fácil, ¿verdad? Qué interesante. Como casi handicap. Pasaron fácil entonces. Dice Josué 6:20, mira lo que nos dice. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad. O sea, la Biblia lo especifica, se derrumbó de una manera que fue hacia ellos, porque dice que el pueblo subió derecho entonces hacia la ciudad sobre la rampa de piedra. Pues quedó claro entonces la realidad de lo que este último, ¿cómo decimos?, arqueólogo pudo descubrir. Creo que era de apellido Watson. Él hizo unas pruebas exhaustivas con una tecnología mucho más avanzada, porque no estamos hablando de tecnología de principios de los 900 ni de mediados, como la arqueóloga esta agnóstica que quiso desmentir, sino que son unos equipos totalmente avanzados. Y entonces, por espacio de varios años, pudieron descubrir que realmente fue para el año 1440, casi con precisión. O sea, y cuando los investigadores tratan de acomodar eso a la historia bíblica, le da el centavo que fue para esa fecha. ¡Wow! Por el otro lado, también afirmaron las investigaciones, descubrieron que en esas piedras encontraron áreas muy, muy oscuras, muy negras, áreas donde todas señalan que hubo un fuego intenso. Y es que cuando corroboran entonces con las escrituras, dicen, oye, en esta ciudad hubo un fuego también, se descubrió esto. Pues Josué 6:24, mira lo que dice. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Lo mismo que Dios le había dicho que hicieran, eso ellos hicieron. Y sí, la ciudad fue consumida por fuego. Y entonces, en los años 90, se llega a esa conclusión. Se descubrió que ahí hubo un fuego también, que es otro dato importante que apunta a esa realidad. Y no menos impresionante también, otro hallazgo que encontraron ellos es el siguiente. Y es que encontraron tinajas grandes, llenas, repletas de trigo. Y si hubiera sido una conquista, las conquistas saben que demoran. No es que conquisten en un día, ya el pueblo está una ciudad enorme. Para esos tiempos podía ser conquistada, no, iglesia. Esas conquistas duraban tiempo, posiblemente meses. Mas sin embargo, en los tiempos de ese tipo de conquistas, lo primero que se consumía era el trigo. Se acababan los alimentos porque a veces estaban semanas y semanas sitiando la ciudad para que no entrara nadie ni saliera, y entonces no pudieran tener acceso al agua ni acceso a alimentos, sino lo que ellos tuvieran de reserva. ¿Y cómo entonces tenían todo el trigo allí? Pues quiere decir que eso fue un de repente, los de repente de Dios. En un momento conquistaron la ciudad y fue por el poder de Dios. Y entonces, si había trigo en esas tinajas, ¿qué nos dice entonces? Que fue así, iglesia. Que es otro dato interesante de la realidad de los muros de Jericó, de esa conquista por medio de Dios mismo. Ay, santo Dios. Pues incluso la mujer que les hablé, ¿recuerdan? Rahab, la ramera que le dio protección a los espías. Pues hubo una promesa sobre ella y sobre su familia, que si ella los cuidaba y los salvaba, una vez ellos conquistaran la ciudad, iba a ser la única familia que iba a ser salva. Ella, sus padres, su familia, sus hijos, dice. Entonces los arqueólogos descubrieron algo muy asombroso, ya para los 2000, puedo entender que sí, sobre el muro de Jericó. Y es que quedó intacta una casa sobre el muro, con las descripciones específicas y únicas de la casa de Rahab la ramera. Si ustedes visitan a Jerusalén en algún momento, van a notar cuando van con los guías que hay un área donde hay una estructura. Estamos hablando 1400 años antes de Cristo, ya han pasado 2000 años, 3500 años prácticamente de esa construcción de esa casa. Y todavía hay piedras ahí que señalan y establecen la casa de Rahab. ¿Sabe? Rahab no dejó una nota diciendo esta era mi casa, el número 1620, Harmony Westman, ¿no? Pero según las investigaciones y los descubrimientos arqueológicos, todo apunta a esa realidad. Y Josué, amado, Josué hizo al pie de la letra todo lo que Dios le pidió, amado. Y hoy la ciencia, hoy la arqueología confirma la realidad de los muros de Jericó. Y hoy yo quiero confirmarte que si le entregas todas tus cargas a Cristo Jesús, Él las va a tomar. Entrégale tu corazón, entrégale toda situación de vida, todos tus temores, y vas a ver que Dios va a derribar los muros que te pueden estar asediando en este tiempo y los enemigos. Amado, vemos interesante en este recorrido de la vida de Josué y de estos los muros de Jericó, que el número 7 ahí está constante, y es que constantemente en la Biblia vemos el número 7, y eso tipifica lo que es el número de perfección. Imagínense, para que tengan datos interesantes de esto. 7 sacerdotes llevaron cada uno 7 bocinas, ya van 2-7, delante del arca, caminando alrededor de la ciudad de Jericó. Y al séptimo día, otros 7 más, ya van 3-7. ¿Y dieron cuántas al séptimo día? 7 vueltas, ya van 4-7. Y así lo hicieron como Dios manda. Dios es un Dios de perfecto orden. Si tú pones todo en las manos de Él, en su perfecta y agradable voluntad, Dios va a hacerte caminar hacia adelante y todo te va a ir bien. Esfuérzate y sé valiente, que todo te saldrá bien. Dice Josué 6:20, mira lo que nos dice, iglesia. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad. Amén, iglesia. Pues esta historia no es un cuento, no es una fábula. La ciencia lo ha comprobado. La Biblia así lo establece. La ciencia también así lo establece. Cuando nosotros entonces somos fieles a las promesas de Dios, Dios es fiel a su palabra. Incluso por la fe que tuvo esta mujer, Rahab la ramera, ella y su familia fue salva. Dice Josué 6:25, iglesia, mira lo que dice. Mas Josué salvó la vida a Rahab. Lo que prometió lo cumplió un hombre de Dios. A Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó en ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer. Y mira lo que dice, hasta hoy está esa casa. Y lo dijo Josué, lo escribió Josué en sus tiempos. Y hoy nosotros podemos decir, hasta hoy está esa casa. Porque vuelvo y les repito, cuando se viaja a Israel, la gente que ha ido allá, esto lo llevan entonces, vuelvo y repito, a la casa que fue, la casa de Rahab la ramera. Qué interesante, ¿verdad? Las cosas de Dios. Pero hay algo todavía que me impresiona más. Aparte de todo esto, hay algo que yo digo, la verdad que Dios es otra cosa. El Dios que tú y yo le servimos es a otro nivel, iglesia. Y está en Mateo capítulo 1, versículo 5. Dice, salmón, y no es el salmón que yo como una vez a la semana para los triglicéridos, no es ese. Salmón, esto es un nombre, engendró de Rahab a vos. O sea, que Rahab, luego de que fue salva, se quedó entonces con el pueblo de Dios en la tierra que fluye leche y miel, amén. Y entonces contrajo un matrimonio con este hombre hebreo israelita llamado Salmón, y de ahí nació Boz. No es mi jefe, no. Boz, que Boz es quien tomó a Ruth por esposa. ¿Conocen la historia de Ruth? La tomó por esposa y engendraron a Obed. Y de Obed, miren esta genealogía, lo interesante, hasta dónde llega esto, nació Isaí. Y Isaí es el padre del rey David. Pues entonces Rahab la ramera fue la tatarabuela del rey David. De ser una ramera, una mujer de bajo prestigio social, de lo peor, entiéndense que de lo vil y no lo menospreciado, perdón, escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Por eso tú no eres la excepción, no importa cuán bajo tú te sientas que estás, cuán bajo hayas caído, entiéndese que Jehová te puede levantar y te puede exaltar. Amén, lo creemos, iglesia. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, que entonces tenía relación entonces con la situación de la mujer de Uría y todo este caso que es feo de David. Pero el detalle es que David entonces, como le dije, Rahab fue tatarabuela de David. Entonces, del linaje de David, llegó quien, Cristo. Pues, si vamos más atrás, viene de esa genealogía en la encarnación de Jesús. Acuérdate que él existía, como le dije, lo que era Cristofanía desde antes, right? Pero en esa genealogía viene de Rahab, Cristo, ¿sabes? Esto es otra cosa, la misericordia y la compasión de Dios. En tiempos donde del Antiguo Testamento, donde dice que Dios era bravo, donde Dios era un Dios de fuego, donde Dios era fuerte, todavía podemos analizar y ver la realidad, que no es así. Aparte de todo eso, Dios es un amor, Dios de amor y de misericordia, porque Él nos creó y nos ama con amor eterno, iglesia. Dios creó lo que es, la creación es para nosotros vivir en cuerpo glorificado con el Señor más adelante. Todo el tiempo el motivo de la creación es por ti, por mí, porque la palabra dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cuánto nos ama Dios? Esto es a otro nivel. Por eso es que nosotros no podemos despreciarnos a nosotros mismos, no podemos tener autoestima baja, porque nosotros somos la máxima creación de Dios. El pincel de Dios te creó a ti y a mí. ¿Para qué? Para bendición, para vida eterna, para redención y para glorificar su santo nombre, para nosotros ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Lo creemos, iglesia? Pues miren qué grande la misericordia de Dios con Rahab, y miren qué grande la misericordia de Dios con cada uno de nosotros, que una vez le hemos aceptado, nos ha constituido juntamente con Él, hijos de Dios. Interesante. Pues si tú tienes fe, iglesia, tienes que obedecer a Dios, tienes que obedecer a Dios y entregarle todo al Señor, iglesia. Tenemos que nosotros ser parte de la familia de la fe. No podemos estar excluidos, no podemos estar fuera. Nosotros tenemos que rendirnos a los pies de Dios. Josué y su pueblo obedeció. Ellos fueron fuertes y valientes. Ellos derribaron muros por medio del poder de Dios. Iglesia, ¿y tú qué estás esperando? ¿Qué tú estás esperando para poder derribar los muros que te están deteniendo? Iglesia, Dios te está llamando, Dios está tocando las puertas de tu corazón y Dios quiere darte una victoria grande. La misma victoria que le dio al pueblo de Israel, la misma victoria que le dio a esta mujer Rahab, una mujer despreciada, esa misma victoria te la puede dar, porque en Cristo Jesús alcanzamos victoria, somos más que vencedores. Vamos a darle un aplauso al Señor, iglesia. Vamos a darle un aplauso al Señor. Glorificamos el nombre de Jesús. Esfuérzate y sé valiente, iglesia. Vamos a derribar muros en el nombre de Jesús. Alabado sea el santo nombre de Dios. Y con el rostro así inclinado, iglesia, si te has alejado de Dios, o si no lo conoces y nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, este es el momento de tu salvación. Tú que me estás viendo a través de las redes sociales, tú que has llegado hoy a este lugar, la palabra nos dice lo siguiente, que si confesares con tu boca, en Romanos 10:9-10, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a Jesús de entre los muertos, iglesia, ¿sabes qué? Serás salvo, tú que me estás viendo a través de esta plataforma. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Repite conmigo entonces esta oración. Señor Jesús, hoy yo me rindo a tus pies, te entrego mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como mi único y exclusivo Salvador, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Jesús, para así ser salvo. Amén y amén. Si hay alguno enfermo entre nosotros, la palabra dice que Dios puede sanar. Isaías 53 nos dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Hay sanidad en esta casa. Usted me está viendo a través de las redes sociales. Está pasando por una condición de salud. Dios puede sanar. En el nombre de Jesús, que sea sano. Amén y amén. Vive Dios. Tú eres santo, Dios. Mi amada iglesia, cada primer domingo de mes, y precisamente este es primer domingo de noviembre, noviembre 2, celebramos la Santa Cena. Es una ordenanza que Jesús estableció para la iglesia. Y vemos que en el momento que Jesús ya se despedía de sus discípulos, tuvo lo que conocemos como la Santa Cena. Y Él estableció que se hiciera siempre en memoria de Él, la celebración de Santa Cena, y eso vamos a hacer en memoria del Señor. Amén.